Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1. Y nos dice la Biblia en el versículo 30 y 31 lo siguiente. Dice así. Y es una tremenda verdad de que realmente nadie puede jactarse delante de la presencia de Dios. El contexto es que lo necio del mundo escogió Dios, si usted recuerda ese pasaje. Inclusive si nos vamos un poquito para atrás, en ese pasaje Dios está diciendo que no podemos, la sabiduría del mundo es falta, y es por eso la gran necesidad que tenemos de la locura de la predicación, de ir a la Biblia, porque no solamente el mundo es falto, sino nosotros también somos faltos, porque somos lo necio del mundo. Pero la misericordia de Dios ha hecho que lo necio del mundo lo escoja para su honra y para su gloria. Y por Él, es por Dios que estamos en Cristo Jesús. Y eso es pura gracia. Mire, por favor, voy a leer desde el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Mire la siguiente pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la, ¿qué dice? Locura. Dice, eso agradó a Dios, salvar a los creyentes. Los creyentes tenemos que ser salvos. En este contexto, hermanos, ¿de qué tendríamos que ser salvos? En este contexto. Tal vez de la sabiduría de quién? Del mundo. ¿Sí? De la manera de pensar del mundo. Y bien, agradó a Dios salvar a los creyentes, versículo 21 hasta el final, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, los llamados, a los cristianos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede ser. Más por Él, Opero por él, más por él, sin embargo, por él, a pesar de que no somos nada, no podemos jactarnos. Es Dios quien ha escogido lo vil del mundo. Es Dios quien nos ha llamado. Es Dios quien salva. Y dice, versículo 30, más por él, ¿quién es él? Dios. El contexto ahí es Dios. Más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. En Cristo Jesús. El cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios. ¿Sí? ¿Qué nos ha sido hecho por Dios? Sabiduría. ¿En dónde vamos a encontrar la sabiduría para nuestra vida, para el criar a nuestros hijos, para la toma de decisiones como cónyuges, inclusive las decisiones para la vida? ¿En dónde está la sabiduría? En Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Y bueno, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Luego, justificación. Gracias a Dios que la justicia de Cristo ha sido puesta a nuestro favor, imputada en nosotros. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, y luego dice santificación. Está ahí conmigo en el versículo 30, ¿verdad? Santificación. Entonces, Cristo es mi sabiduría, o nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Aún en primera de Corintios también, en el capítulo 2, nos dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, el espiritual, el que se tiene la mente de Cristo. Aquí lo dice, si usted lo puede ver, en el versículo 16 del capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, como cristianos, podemos entender las cosas de Dios, en la obra del Espíritu Santo, de la iluminación, pero también el hecho de que seamos de Cristo, podemos entender en el contexto de la sabiduría, no del mundo. Tal vez en las cosas del mundo no somos muy diestros y muy capaces de ver ciertas cosas, discernir, pero en cuanto a la sabiduría de Dios, por su pura gracia, podemos, porque Cristo es nuestra, ¿qué? Sabiduría. Por supuesto, si nos estamos exponiendo a Él, si estamos yendo a su palabra, si estamos buscándole en oración, si estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela, nos guía, por supuesto, a través de su palabra, y abundando en esa interpretación e iluminación lo que es de Cristo. ¿No dijo Cristo así? Que el Espíritu Santo nos guiaría a ¿qué? A toda verdad, porque no hablaría de lo suyo, sino de lo que es de Cristo. Tomará de lo mío, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Y os lo hará saber. Entonces, el solo hecho de haber sido hechos salvos, hermanos, por gracia, estamos en Cristo. Y Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Qué más? Y redención. Santificación, ¿verdad? Apartados para el Señor, limpiados. La sangre de Jesucristo, que su Hijo nos que limpia de todo pecado. Pero también en Cristo nos ha sido hecho a nosotros hecho por Dios, redención. La palabra redención significa que Cristo ha pagado el precio. La palabra redención viene de una palabra de una recompensa que se da, un pago que se da para obtener algo, obtener una libertad. ¿Sí? El pariente redentor que se ilustra en el en la ley, en el libro de Levítico, y luego de una manera más vívida en el libro de Ruth, era un hombre o era una persona, un familiar, que se despojaba de ciertos bienes y de ciertos privilegios para poder ayudar y para poder darle libertad a su pariente que estaba oprimido, era pobre, había perdido ciertas cosas, inclusive si el pariente había muerto y su esposa no le había dado descendencia, para que no se perdiera el nombre de ese pariente, podía tomar a la esposa, ¿sí? Y el primer hijo de esa unión, debía tomar la esposa, y el primer hijo de esa unión llevaría el nombre del difunto. Y los siguientes hijos ya serían de la descendencia de este hombre. Entonces, literalmente, este hombre compartía daba su herencia, su nombre, ¿sí? Su todo por alguien que había perdido, ¿no?, propiedades, y probablemente también consecuencia del mismo pecado, ¿verdad? Inclusive sabemos que Elimelech perdió su, ¿se acuerdan de Elimelech, el esposo de Noemí? Todo lo perdió, y sus hijos Malón y Kelión, porque se salieron de la voluntad de Dios. Pero bien, Cristo es nuestro Redentor. Él es nuestra redención. Y aquí no lo menciona como Redentor, sino usa el sustantivo redención. Ahora, en Cristo, como dice ahí el versículo, por Él, por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Volvemos a esas cuatro cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Nadie se puede jactar en su presencia. Si tenemos esto, dice el siguiente versículo, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿gloríes en qué? En el Señor. Es que yo entiendo esto. ¿Gloríes en quién? En el Señor. Él nos ha dado esa sabiduría. Es que yo he podido mantenerme íntegro para el que se gloría. ¿Gloríes en quién? En el Señor. Es que he podido tener victoria sobre ciertas tendencias. Mi yo ha sido hecho más al carácter de Cristo. El que se gloríe, ¿gloríes en quién? En el Señor. ¿Verdad? Ahora yo le pertenezco al Señor. Ahora le he entregado yo mi vida al Señor. ¿Está todo bien? Bueno. ¿Se acuerdan los niños que recitaban el himno que la maestra les dio, los de segundo y tercero? ¿Soy yo soldado de Jesús? ¿Se acuerdan? Que Mateo, ¿verdad?, levantaba la voz. ¿Se acuerdan, hermano? Soy yo soldado de Jesús. Y luego, ¿qué decía? Un siervo del Señor. Y así está en pregunta el himno. Soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. Todas esas son ¿qué? ¿Cómo están escritas? Como preguntas. A veces cuando cantamos es difícil dar la inflexión de pregunta, ¿no? Pero como él decía, soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. A veces cuando cantamos pareciera que estamos afirmando, ¿no? Y temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. Pero no es una afirmación, es una ¿qué? Es una pregunta. Ahora, ¿a qué voy con esto? Eso en cuanto a redención. Todo esto, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? En el Señor. Ahora, hago una pregunta. Todo esto, en el momento que somos engendrados por Dios, que le llamamos el nuevo nacimiento, la regeneración, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando vengo a ser hijo de Dios, ¿estamos ahora en quién? En Cristo. De modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, por él, ¿quién es él? Estoy citando aquí 1 Corintios 1:30. Por él, Estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Dios. Ahora estoy en Cristo Jesús. Estoy en Cristo. Estoy en el ambiente de Cristo. Es decir, cubierto, podemos decirlo así, en la esfera de Cristo. Estoy en Cristo. Como dice la Biblia, como dice Colosenses, ¿se acuerda? Cuando dice que ahora vosotros estáis en Cristo y Cristo en Dios, ¿cómo dice esa frase? ¿Se acuerdan? En Colosenses 3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien. Entonces, ahora este Cristo en mí, por lo menos tomando el pasaje de que estamos ahorita, viendo, es cuatro cosas. Quiero que se las memoricen, las tengan en su mente. Por Él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Dijimos? ¿Amén? Amén, hermanos. Muy bien. Qué bueno que están conmigo, ahí en 1 Corintios 1:30. Entonces, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿El cual nos ha sido hecho por Dios? Ok, los niños a veces me siguen más, ¿verdad? Lo cual estáis vosotros, ya me lo pegan. Así. ¿El cual nos ha sido hecho por Dios? Sabiduría. Justificación. Santificación. Muy bien, otra vez. Sabiduría. Justificación. Santificación. Y redención. Muy bien. Ahora, solamente se mencionan estas cuatro cosas aquí. Ahora, nos dice la Biblia también, ahorita vamos a rezar a 1 Corintios. Vaya a Colosenses, por favor, conmigo. Colosenses. En Colosenses 1:9. Mire lo que dice Colosenses, 2:9. Bueno, antes voy a leer un poquito antes, porque la verdad es todos estos pasajes son muy interesantes. Dice el versículo 6 de Colosenses 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que habéis, ¿qué dice? Recibido al Señor Jesucristo, ¿ahora qué dice? Andad en Él, caminar en Él. Entonces, recibiste a Jesucristo, camina, ¿y cómo dice? En Él, en esa esfera en la cual he sido engendrado. De la manera que recibisteis a Cristo, caminad o andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados. ¿Otra vez? ¿En quién? En Él. Entonces, pareciera que, ok, recibisteis a Cristo, anda en Él y arráigate en Él, ¿no es cierto? Y sobreedifica en Él. Ahora nos dice Pablo en 1 Corintios 3 que no hay otro fundamento, que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Pero sobre este fundamento, cada uno mire cómo que sobreedifica. Y ya vemos en qué aspectos puede uno sobreedificar. Pero bueno, lo que quiero que veamos es que así como recibisteis a Cristo, anda en Él, aceptaste a Cristo, arráigate en Él, aceptaste a Cristo, sobreedifica en Él. Versículo 7, vuelvo a leer, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según, ¿quién? Cristo, porque ahora Cristo es nuestra, ¿qué? Sabiduría. No permitas ser engañado por filosofías y huecas sutilezas. Bueno, luego el versículo 9. Porque en Él, que es Cristo, habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la Deidad. ¿Ok? Toda. Luego versículo 10 dice, y vosotros estáis, ¿qué cosa? Completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Ahora, ¿qué quiere decir? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando uno viene a Cristo, estamos completos en Él. ¿Amén? Completos. En Cristo, en Él habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la vida. Pero también estamos completos en Él, porque Él es, como dice ahí, Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Qué interesante, ¿no? Pues estamos completos en Él porque Él es la cabeza de todo principado y todo potestad. ¿Por qué mencionar eso? Porque hay ciertos principados, hay ciertos poderes, hay ciertos señoríos, hay ciertas potestades que literalmente nos tenían o nos pueden tener dominados. Uno es el pecado, hay ciertas tendencias en nuestras vidas, hay ciertas... La muerte, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Él se hizo carne, tomó carne y sangre, y dice la Biblia, para destruir, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la muerte, al que tenía el imperio, la potestad de ¿qué? De la muerte. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, Él me da libertad o victoria aún sobre la muerte. Es decir, ya no voy a morir espiritualmente. Inclusive, existe la posibilidad de que no muera físicamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? En el rapto. Y aún el que muere físicamente, el cristiano, se dice de él que duerme. No porque se queda dormido así y ahí está su alma ahí dormida. No. Su alma está viva, su alma va al cielo. Inclusive habrá resurrección. Todo esto en Cristo, estamos completos. No hay nada que Cristo no pueda tener victoria sobre eso. Y nosotros, al aceptar a Cristo, estamos completos en Él. Amén. Ahora, Colosenses lo escribió Pablo desde la cárcel en Roma, en el mismo tiempo que escribió Efesios. ¿Por qué menciono eso? Inclusive hay mucha relación entre Efesios y Colosenses. ¿Por qué? Porque en Efesios, usted ya conoce este pasaje, vaya a Efesios capítulo 4, ya lo sabemos este pasaje, pero aquí nos dice que el mismo Cristo que descendió a las partes más bajas de la tierra y que tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ha constituido siervos del Señor para instruir a los que son parte del cuerpo de Cristo y, por supuesto, a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, llevar a cabo, no a través de los dones o las habilidades humanas del hombre, sino en el poder del Señor, en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, en la llenura, en la dirección del Espíritu, poder llevar a cabo, ¿qué cosa? Mira el versículo 12. A fin, Efesios 4, 12, ¿está ahí conmigo? A fin de perfeccionar, ¿a quiénes?
A los santos.
Ahora, pero Colosenses nos dice que estamos completos, ¿en quién? En Él. Pero aquí nos dice que también los santos necesitamos ser, ¿qué? Perfeccionados. Para la obra del ministerio, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y ahí nos pone la medida, a la medida de la ¿qué? De la estatura, y luego usa otra vez esa palabra que implica plenitud o completo, a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces aquí tenemos una verdad bíblica, estoy completo en Él, amén, pero tengo que permitir que esa plenitud que en Cristo hay, que es mía, que es para mí, pueda ser una realidad en mi vida práctica. Yo estoy completo en Él, pero necesito de su plenitud. Yo estoy completo en Él, pero necesito ser perfeccionado. Yo estoy completo en Él, pero necesito ser edificado. Yo estoy completo en Él, pero necesito ser arraigado. Yo estoy completo en Él, pero necesito andar en Él. Pablo lo dice de otra manera también en Filipenses, que lo escribió ese mismo tiempo desde la misma cárcel en Roma. Y él dijo, yo olvidando lo que quedo atrás, dice, extendiéndome hasta adelante, yo quiero asir aquello para lo cual fui, ¿qué? También asido por Cristo. Cristo, asir significa agarrar. Cristo me tomó para esto, y yo quiero que para eso que Cristo me tomó, yo quiero asirlo. Yo quiero tomarlo para mí. Entonces estoy completo en Él, pero necesito de Él. Amén. Esa es una verdad que está ahí. Y no quiere decir que se disminuye la capacidad de la obra de Dios después del nuevo nacimiento. No. Necesito por la fe apropiarme para mi vida personal aquello que ya es mío. Apropiarlo. Está allí. Es como dice el Señor, o como dice el apóstol también en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y no solo esto. ¿Y se acuerda lo que dice? Sino también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esa frase suena como, oh, sí, me estoy gloriando en la esperanza de la gloria de Dios. Un día voy a estar en el cielo. Pero si vemos la definición de gloria de Dios en el mismo libro de Romanos, Romanos 5, en Romanos 6, versículo 3, versículo 4, dice que Cristo fue resucitado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios. Ahora sí, ya nos acordamos. Fue resucitado de los muertos por la ¿qué? Gloria del Padre. Entonces, ¿la gloria del Padre es estar allá en el cielo? ¿Solamente? ¿La gloria del Padre es también, lo analizábamos cuando hablamos del poder de la resurrección, la gloria del Padre es el poder de Dios? Entonces, no solamente esto, no solamente he sido justificado por la fe y tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también me puedo gloriar en la realidad de que por la fe, he entrado a esta gracia en la cual estoy firme y me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, ¿hay más? Sí, también nos podemos gloriar ¿en la qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Y otra, ¿y qué más? ¿Qué más? El amor de Dios ha sido derramado sobre en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que se nos ha sido. ¡Oh! Algo más en la, aparte de sabiduría, justificación, santificación y redención, el amor de Dios. Y luego la Biblia habla de un amor perfeccionado. El amor de Dios que está ahora en mí debe ser perfeccionado por Dios. Entonces, por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho cuatro cosas, ¿se acuerdan? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, el tema es santificación, ahorita estamos, y el tema es, la santificación es una obra de gracia después del nuevo nacimiento. ¿Pero qué quiere decir eso? Así, démonos cuenta, hermano, que, por ejemplo, en Cristo, Cristo es mi sabiduría. Él ha sido hecho por Dios para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ha sido hecho sabiduría. Número uno, ¿ok? Pregunto,
¿Necesitamos crecer en sabiduría? ¿O ya tenemos toda la sabiduría que tenemos que tener? Pero si ya estamos, si Cristo es nuestra sabiduría y estamos completos en Él, ¿por qué no decimos, ya, yo ya todo lo sé? Gracias a Dios, ahora puedo ir a la sabiduría y tengo el Espíritu Santo para entender la sabiduría de Dios. Inclusive las impresiones del Espíritu Santo que puede comunicarse conmigo, ¿verdad? Y a través de impresiones o a través de un principio que lo trae a mi mente o una verdad que ahora, oh, inclusive, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? La importancia de un corazón dócil ahora, un corazón espiritual o un corazón, un nuevo corazón que ahora puede discernir las cosas espirituales, porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Pero yo, Cristo es mi sabiduría, pero necesito crecer en, ¿en qué? Sabiduría. ¿No es cierto? Inclusive Dios nos dejó un libro donde, para que hacer sagaces a los jóvenes, para adquirir sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Aún en el hombre natural. ¿Y cuál es el libro? ¿Cuál libro es ese? El libro de Proverbios. Y aunque son muy buenos principios que en el hombre natural se pueden aplicar, cuando los veo de la perspectiva espiritual, pues toman otro sentido. Muy bien, segundo, justificación. ¿Puedo crecer en justificación? ¿Qué es justificación? Por imputación he sido declarado justo. Pero ¿se acuerda de Romanos 1, el mismo Romanos? Que en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia 2 Timoteo 3:16? ¿Qué tiene que ver con justificación o justicia? 2 Timoteo 3:16, ¿se acuerda? Ok, sí, está bien, no es porque, pero nada más toda. A ver, dilo, hermano. Toda. Para redarguir, para corregir y para instruir en qué? En justicia. ¿A fin de qué? De Dios sea perfecto, enteramente, para toda buena obra. Entonces, la Biblia es útil para instruir en qué? En justicia. ¿Sí? En rectitud. La justicia de Dios ha sido imputada a mí, pero ahora Él quiere impartir su justicia y Él quiere que yo viva en justicia. Primera de Juan 2:29. ¿Alguien puede buscar Primera de Juan 2:29? A ver, ¿qué es lo que dice? Primera de Juan 2:29. Ajá. A ver, fuerte, ¿quién lo va a leer? Hermano Luis, ¿lo tienes? Fuerte, léelo, hermano.
Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Muy bien, ¿quién es justo? Dios, ¿ok? Y todo aquel que es nacido de Él, de Dios, ¿qué hace? Justicia. Hace justicia. ¿Puedo yo crecer en justicia? No en justicia imputada. No en justicia. Yo no hago crecer la santidad que Cristo es en mí. Me ha sido la justicia, no. Pero es más de Él en mí. No sé si me doy a entender. Soy completo en Él, pero es qué tanto de Él está en mi vida, en mi mente, en mis acciones. Soy un hijo de Dios. Ok, es como un hijo. Hijo, tú eres mi hijo. Ok, pa, soy tu hijo. Pero ahora ese hijo, ¿qué tanto va a participar de todo lo que él tiene? Que yo le di. Ahora va a estar al frente. Oye, papá, el terreno aquel, pues. No, hijo, eso todavía no. Pero ahí está, ya en su momento. Pero ahí está. Ok, ahora sí. Administra esto. Esto también es para ti. Hay más. Explora esto. Ahí está. Todo es tuyo. Solamente que hay que explorarlo. Y hay que apropiarlo. Habrá un hijo que dice, no, papá, no. Eso es muy, no, yo no quiero. Así está bien, mira nomás. Oh, hay tanto en Cristo. Él es nuestra sabiduría, justificación. ¿Y qué dije? ¿Y qué número tres? Santificación. En el momento que acepto a Cristo, mi corazón ha sido limpiado del pecado. Inclusive, después de aceptar a Cristo, ¿puedo pecar o no puedo pecar? Sí. ¿Y si peco? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Limpieza, pureza, santificación, limpieza. Inclusive, ahora el Señor pone esa santificación que es Cristo, pone nuevos deseos. Ahora veo las cosas diferentes. Ahora digo, no, eso está mal, ¿no? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir Dios? ¿Cuándo nos interesaba eso? Pero no quiere decir que en el momento que una persona acepta a Cristo, ya ha sido potencialmente ha sido completamente santificado, pero en el apropiado, en el experimentar esa plenitud de Cristo, es que es en Él, de Él sale toda gracia y gracia sobre gracia. De Él necesitamos esa gracia para inclusive una vida pura, apartada, separada, y no solamente que ya dejó de tomar aquí, dejó de hacer esta práctica, dejó de... No, en mi vida, en mi ser, en mi yo, al punto que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más ahora vive ¿quién? Cristo en mí, es ahora Cristo viviendo en mí, es necesario que Él crezca y que yo, dijo Juan el Bautista, mengüe. Entonces, en Cristo estoy completo en esa área de la santificación, pero a él quiere que yo me apropie de estas áreas, de estos aspectos, para los diferentes aspectos en mi vida. ¿Necesito sabiduría aunque Cristo es mi sabiduría? ¿Necesito justicia aunque Cristo es mi justicia? ¿Necesito santidad aunque Cristo es mi santidad? Se lo dijo Cristo, mejor dijo Pablo, a los Corintios, 1 Corintios 1, mire por favor, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 4, si mal no recuerdo. 1 Corintios 1, 4. No, es el 2, dice 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los, ¿qué dice? Santificados ¿en quién? Amén, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es para uno nada más, es para todos. ¿Sí? El fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19, creo. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Usted sabe cuáles son? ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que ¿qué? Invoca el nombre de Cristo. 1 Corintios 1, 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, mire lo que dice, Señor ¿de quién? De ellos y nuestro. Y ahí viene la cuarta cosa, dijimos que Cristo... En Cristo, el cual ha sido hecho por Dios para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría. Antes, justificación, santificación y redención. A ver, ¿cómo puedo yo crecer en redención? ¿Cómo puedo yo apropiar esa redención? ¿Redención? Ah, solamente el... Él me compró, Él es mi dueño. Sí, redención. Él es mi redención. Pero, por ejemplo, si Él es mi Señor ahora, eso significa que Él es mi Señor, hay ciertas áreas en mi vida que no le he tal vez rendido. ¿No? El mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos 6. Dice así. Se me fue. Romanos 6, 20. A ver, ayúdeme ahí. Romanos 6, 20. ¿Cómo comienza? ¿Es 20? Sí. Cuando dice libertados del pecado, habéis hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto. Ajá. Romanos 6, 20 es. A ver, ahí, ayúdeme. Dice. A ver, hermano. Hermano Álvaro. Romanos 6, 20. Sí, ahí dice. No, es el 19, hermano, perdón.
Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
¿Seguimos?
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Sigue.
¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios...
Eso es redención, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que significa la redención? ¿Se acuerdan, verdad, los nombres para redención? Exagorazo. ¿Se acuerdan agorazo? ¿Se acuerdan agorazo? ¿Los términos? A ver, hermano César, agorazo.
Comprar.
¿En dónde? En el mercado. ¿Cuál es el nombre griego para mercado? Agora. Y de ahí viene el verbo, agorazo. Cuando tú vas al mercado y compras algo. ¿Sí? Es como un mercado de esclavos, sí, compras algo. Y exagorazo. Ex. Sacar, comprar y sacar del mercado. Y luego hay otra palabra, lutro, ¿no? Que esa habla de la libertad que ahora tienes. Ya no eres esclavo del pecado, pero ahora eres un ¿qué? Eres libre, pero ahora eres, ¿sigue siendo siervo? Sí, pero ¿siervo de quién? De Dios. ¿Sí? Hay muchos cristianos dicen, es que el Señor me salvó y ahora soy su siervo. ¿Es cierto? Estamos completos en Él. Él te compró. Pero eso no significa que realmente estás rendido a Él. El pecado, el viejo hombre nos esclaviza. Nuestro mismo yo nos esclaviza. Tengo una voluntad todavía que se subleva a la voluntad de Dios. Entonces, ¿tengo yo que crecer y apropiarme de lo que implica esa redención? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! No es solamente conocer a vos. Y un día, ay, me la pasé muy bien, vos, ¿a quién? ¿Entiendes? Estoy hablando figuradamente, ¿no? Nuestro Cristo es nuestro vos. Vos era el dueño del campo, de la era, ¿no? Donde empezó a espigar Ruth. No solamente es eso, ay, me la pasé muy bien, gracias por todo. Y vas a venir mañana, ay, déjame la pienso, que está muy cansado, mucho. No, déjame tranquilo, pues es que pues, quieres que todo te... No, no. Y luego nomás me dejas espigar allá las afueras. No, pues ya te puse con la... Bueno, voy a ver, es que es mucho trabajo. Mejor déjame aquí afuera nomás espigo lo que yo quiero, porque allá estoy a andar con tus criadas y... Oh, luego es mucho, pero es mucha bendición. No, pero... Se nota que no hay gozo también en lo que se está haciendo, ¿no? Pero no es solamente, un tiempo estuvo espigando con vos y tomando de las gavillas y, ya llegué, Noemí, ahí está, ahora tú ponte a sacarle la, ¿cómo se llama? No se las llevó las espigas ahí, no, las desgranó, las llevó, es todo lo eso. Y no solamente eso, ahora llegó el momento, se acabó el tiempo de la siega. Y ahora le dice Noemí a Ruth, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Ay, estoy hasta aquí de vos. Ya no, ahora Ve ahí donde está, a ver, búscale. Y ahora quiere que sea su esposa. Y que todo lo que él quiera, que él... No. Se da cuenta cómo uno puede crecer en esa relación con nuestro Cristo. Donde Él es mi Señor, mi amado. A veces pensamos, ah, todo es santificación, todo es santificación. Sí, usamos el término santificación y traemos una... Pero es, todo esto implica, llegamos a lo mismo, es la obra, la plena obra de Dios. Y algunos dicen, no, es que nomás pura santificación hablan. Es que es la obra de Dios, es parte de tu redención, es parte de esta sabiduría que Él es parte de esta justicia en la cual estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No es cierto? Las cosas viejas pasaron. Nos encanta ese versículo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A ver, meditemos en eso. ¿Todas son hechas nuevas? Mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de comer, mi manera de decidir, mi manera de que... Todas son hechas nuevas. No conforme a la sabiduría del mundo. Todavía nos traemos, hermanos, bien impregnada la sabiduría del mundo. Y a veces, tristemente, como cristianos, nos exponemos a la sabiduría del mundo y no a la locura de la predicación. Y andamos en una duplicidad, somos fenómenos. Perdón la expresión, ¿verdad? Pero fenómenos es como un hombre de dos cabezas. A ver, oye, no, vete para acá. No, para acá. Estamos en una duplicidad, queriendo hacer lo del mundo, como vivir como el mundo y vivir como Dios. Con una duplicidad de corazón. Y dos corazones, eso es un fenómeno. Y palpitando a diferente ritmo. Cuando vamos a la iglesia, al corazón del mundo, le da taquicardia, ¿no? Como que se sale de ritmo, ¿no? Y cuando andamos en las cosas que no son de lo mejor, ¿verdad? Al corazón del creyente, porque somos creyentes, le da, no, pues que está bien. Y llega el punto en que uno, lo más seguro, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, el corazón del creyente, el corazón, se moldea las cosas. Y triste. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Y tristemente, un apóstata o un cristiano que se aleja del Señor, Es una condición muy miserable. Muy miserable. Y que llega uno hasta el punto, uno no es Dios para poder juzgar en cuanto a esto, pero yo creo que es mucha la realidad de lo que Cristo dice cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánta genuinidad realmente hay? Y hermanos, otra vez, no es cuestión que dependa de ti y de mí. No, lo vimos en 1 Corintios 1, es por Dios, por Él estamos nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación, redención. No puedes tú gloriarte. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Pero nuestros corazones se resisten. Tal vez cuando hicimos una decisión por Cristo, vimos el beneficio, ¿no? El beneficio de, voy a irme al cielo. O a lo mejor usted asiste a una iglesia cristiana, o a esta iglesia cristiana, porque usted fue criado en una iglesia cristiana y de chico lo llevaron a una iglesia cristiana y su mamá y su papá iban a una iglesia cristiana y pues usted va a una iglesia cristiana, por supuesto no quiere saber nada con el catolicismo, eso es falsedad, testigos de Jehová menos, y así, ok, de alguna manera intelectualmente sus conceptos están en cuanto a lo bíblico, pero pregunto, ¿su corazón es genuino? ¿Usted ha nacido de nuevo? Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. O puede ser que por tantos años en una vida ligera, tal vez, se ha conformado. Hubo algún momento, tal vez un avivamiento, o a lo mejor tuvo situaciones en la iglesia anterior en la que estaba y quiso buscar a lo mejor, y hay sinceridad en su corazón, o hubo momentos en los cuales usted quería, pero eso ya ha pasado y han llegado otras cosas han tomado la prioridad de su vida y su vida en Cristo ha menguado. Y el tiempo pasa y aunque estamos completos en Él, no hemos crecido en Él. No hemos crecido tal vez en Él. Por eso es que a veces decimos esta frase, que tristemente vivimos por debajo de nuestros privilegios. Es como si tuviésemos una cuenta de banco con 10 millones de pesos. ¿Cuántos son 10 millones de pesos? $500,000. ¿Sí, no? Más o menos. Bueno, al 20, ¿no? 20 millones de pesos, o 19 y medio, $1,000,000. Y andábamos todos harapientos. Oye, ¿pero por qué? Pero es que tiene... Sí, pero... No, es que a mí no... Ahí está. Ahí está. Y bueno, ya no voy a entrar en la lección. Se las dejo. Tráiganla el próximo domingo, hermanos, por favor. Léala en casa, en el contexto de lo que hemos dicho aquí. Y que Dios nos ayude. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, que tengan, que quisieran hacer. ¿No? ¿No es cierto que a veces mengua nuestro buscar del Señor? ¿No es cierto, hermanos? ¿Se acuerda que estamos viviendo en la era de la Odisea? ¿Y qué es lo que caracteriza esta era, hermanos? La tibieza. La tibieza. La apatía. La indiferencia. Pero que Dios nos ayude. Me gustaría concluir y tomar un tiempecito en oración, unos minutos, y que el Señor nos ayude en esta verdad que hemos visto.